Bienvenidos a Beta Finch, tu desglose de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y junto a mi colega Jordan, vamos a desglosar los resultados del segundo trimestre de PepsiCo. Es un trimestre fascinante con algunos datos realmente interesantes sobre lo que está sucediendo en el consumidor estadounidense. Antes de comenzar, es importante que sepas que este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Dicho esto, vamos a sumergirnos en los números.
Gracias, Alex. Comencemos con lo que probablemente sea la noticia más interesante de este trimestre. PepsiCo acababa de reportar crecimiento de ingresos netos del 7% en la primera mitad del año. Pero aquí viene lo importante. El volumen global creció un 3% en alimentos y un 2% en bebidas. Es el crecimiento de volumen más rápido que han visto desde 2022.
Y ese es un gran problema, ¿verdad? Porque hace un par de años, todos estábamos preocupados de que los consumidores simplemente no estaban comprando más productos. La cantidad de unidades físicas se estaba reduciendo. Así que verlos volver al crecimiento de volumen es una señal bastante importante de la salud de estas marcas.
Exacto. Y especialmente en el negocio de alimentos de PepsiCo en Estados Unidos, lo que llaman PFNA. Esto es enorme. Durante años, ese segmento no estaba creciendo en volumen. Perdían participación de mercado. Ahora, no solo están creciendo en volumen, sino que están ganando participación de mercado. Y lo hicieron con dos pilares, inversiones en asequibilidad y su cartera de productos más saludables.
Pero aquí es donde se pone interesante porque aunque los números están mejorando, Ramón Laguarta, el CEO, dejó claro que el entorno de consumo es más difícil de lo que esperaban. Dijo específicamente que los precios del gas más altos están impactando el comportamiento del consumidor. Las personas están siendo más cautelosas con sus gastos, especialmente en canales de impulso.
Eso es lo que realmente me sorprendió. Los canales de impulso, pienso en gas stations, tiendas de conveniencia, ese es un área donde PepsiCo está viendo una presión real. Las personas simplemente no están comprando tantos snacks y bebidas cuando cargue gasolina como lo hacían cuando el precio era más bajo. Es una correlación bastante clara.
Entonces, ¿qué hay del negocio internacional? Porque eso parece ser donde PepsiCo realmente está brillando en este trimestre.
Oh, el negocio internacional es prácticamente la historia de éxito de este trimestre. Creció un 7%, y esto es importante, está creciendo más rápido ahora que en la primera parte del año. El CEO dijo que el negocio internacional ahora va a cruzar 40.000 millones de dólares este año. Dos tercios del volumen de bebidas de PepsiCo viene del extranjero. Más del 50% del volumen de alimentos es internacional. Esta es una transformación real de la empresa.
Y lo fascinante es que incluso en mercados donde los precios del gas también eran altos, Vietnam, Tailandia, Oriente Medio, estos negocios siguieron siendo resistentes. China fue fuerte. Europa fue fuerte. Incluso están obteniendo beneficios de ser patrocinador de la Copa del Mundo, lo que está ayudando a impulsar las ventas en América Latina.
El margen operativo internacional también creció un punto completo, lo que significa que no solo están vendiendo más, sino que lo están vendiendo de manera más eficiente. Ese es un indicador muy positivo de que esta estrategia internacional de 5 o 6 años está realmente dando sus frutos.
Ahora, vamos a hablar sobre la guía. Reafirmaron su guía para el año completo, pero dijeron que probablemente estaría en el extremo inferior del rango de EPS. Jordan, ¿qué está sucediendo ahí?
Bien, el CFO Steve Smith desglosó algunas cosas importantes. Primero, esperan alrededor de 7 céntimos a 9 céntimos de beneficio EPS de reclamaciones de aranceles de años anteriores. Eso es útil. Pero también hay presiones de materias primas que necesitan compensar. Los precios del petróleo y el gas están aumentando sus costos globales. Entonces, están usando esos reembolsos de aranceles para compensar parcialmente eso y continuar invirtiendo en crecimiento.
Y lo que me gustó fue que fueron muy claros, no van a reducir los gastos de marketing y publicidad para proteger las ganancias. De hecho, dijeron que los gastos de publicidad en Norteamérica van a aumentar en la segunda mitad. Están jugando a la ofensiva.
Ahí es donde la productividad entra en juego. Han implementado algunas reducciones de costos bastante significativas. El CEO mencionó automatización, iniciativas de transformación digital. Y luego hay este proyecto fascinante en Texoma, Texas, donde están probando centros de mezcla combinados. Básicamente, combinando inventario de sus dos negocios de alimentos y bebidas para servir a los clientes de manera más eficiente.
Eso suena como una iniciativa de logística bastante importante. ¿Está funcionando?
Según lo que dijeron, está funcionando bien. También están probando entregas combinadas y flotas compartidas. El CEO dijo que estos son transformaciones grandes, pero que están en movimiento y viendo retornos positivos hasta ahora. Espera dar más detalles a finales de este año o principios del próximo.
Ahora hay una cosa que salió a relucir varias veces en las preguntas de los analistas: ¿necesita PepsiCo gastar más dinero en el negocio de América del Norte para impulsar el crecimiento? Porque las cifras de volumen en el segundo trimestre fueron inferiores a lo esperado.
Sí, y la respuesta de Ramón fue bastante clara: no creen que necesiten un reinicio de ganancias. Dijeron que tienen una productividad récord en la primera mitad del año y que van a agregar nuevas capas de productividad en la segunda mitad. Entonces, básicamente, pueden financiar el crecimiento a través de eficiencia, no necesariamente aumentando los gastos.
Pero hay algunas áreas donde definitivamente están invirtiendo. Mencionaron asequibilidad, transformación de cartera con cosas como bebidas sin azúcar, hidratación funcional, energía, y luego el crecimiento away from home, restaurantes, cafeterías, lugares así. Esto fue más lento en second quarter, pero esperan aceleración en third quarter.
Y luego están las adquisiciones recientes, Siete y Poppy. Ambas están teniendo un desempeño decente. Hubo algunos problemas de transición iniciales con Poppy, cambiar de un sistema de distribuidor a su propio sistema, pero eso se ha resuelto principalmente. Siete también ha tenido algunas issues con ingredientes, pero eso también se ha resuelto. El CEO claramente ve a estas marcas como partes críticas de su estrategia de transformación de cartera.
Entonces, si lo resumimos todo, tienes un negocio internacional que está realmente en su apogeo, generando tanto volumen como márgenes. Tienes un negocio de América del Norte que está mejorando, pero enfrenta vientos en contra del consumidor relacionados con la inflación de gasolina. Están optimizando sus inversiones en asequibilidad, impulsando productividad y construyendo un futuro mejor con la transformación del portafolio.
Exacto. Y guían para alcanzar el extremo inferior del rango de crecimiento orgánico de largo plazo del 4% al 6% en la segunda mitad del año. No es espectacular, pero dado el entorno del consumidor, es bastante competitivo. Y cuando agregues que el negocio internacional es ahora accretivo de márgenes y que van a ser más grandes y más eficientes en el futuro, la historia a largo plazo se ve bastante sólida.
Es un trimestre que realmente subraya cómo las empresas globales pueden navegar diferentes entornos económicos, fuerte en algunos lugares, desafiante en otros, pero con las estrategias y la productividad correctas, se puede avanzar. Antes de terminar, es importante recordar, todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Gracias por escuchar Beta Finch. Para más análisis de ganancias, visítanos en línea. Soy Jordan, junto a Alex. Gracias y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego todos. Word count: approximately 1,100 words estimated runtime, 6 a 7 minutes. IB created a complete podcast script in Spanish featuring Alex and Jordan discussing PepsiCo second quarter 2026 earnings. The script includes all mandatory disclaimers in Spanish, intro and outro. Key financial highlights: 7% revenue growth, volume acceleration, EPS guidance. Strategic initiatives affordability, portfolio transformation, international expansion, Texoma Logistics Project. QIA insights: consumer pressure from gas prices, impulse channel weakness, margin pressures. Forward looking analysis: international strength, productivity initiatives, acquisition integration. Conversation el tone with natural back and forth dialogue. Investor-focused conclusion about long-term trajectory. The script flows naturally and hits all the important points while maintaining an accessible, professional tone suitable for market savvy listeners.